Este capítulo va dedicado a la pereza, porque es el mejor jefe. Vea, la pereza es el mejor jefe porque nunca le pide que haga horas extra.
Eso es solo vulgaridades.
Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas una vez más. Este espacio donde no hablamos de las cosas bonitas, acá no hay de triunfos, acá no hay medallas, acá no hay... Vea, acá tenemos invitados a veces y no queremos saber lo bien que les ha ido en la vida. No, este es un espacio donde hablamos de las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Hoy estoy acá en este capítulo. Bueno, primero, gracias por acompañarme porque estoy solito. No lo iba a hacer, no iba a hacer este capítulo. De hecho, no iba a hacer nada. De hecho, iba a renunciar al podcast. De hecho, mejor dicho, esa es la razón de este podcast, de este capítulo de hoy. Les voy a contar muy rápido. Vea, desde llevamos 72 capítulos, desde la empezamos ya, o sea, ya cumplimos un año haciendo esto en el 2022, más o menos fue que, pues mentiras, en el 2021 empezamos y hicimos todo el 2022 y ahorita en diciembre del 2022 para pasar a recibir el nuevo año, como que todo el mundo se toma vacaciones, uno se toma un break y se relaja y uno pone en pausa sus proyectos. Entonces pusimos en pausa este podcast y dijimos, bueno, con Pau, mi co-host, dijimos, vamos a ponerlo, vamos a tomar vacaciones, nos vemos el otro año. Pero puta, si es difícil retomar algo. O sea, empezar algo de por sí es complicado. Y empezarlo, agarrar momentum, frenar, oh, volver a empezar es muy jodido porque uno dice, de verdad, será como que uno se cuestiona, ¿será que yo sí quiero hacer esto? ¿Será que quiero mantener? Me ha gustado, como que uno analiza, sobreanaliza y encuentra la manera de justificar de que no, sabe que es mejor no continuar. Entonces, todo esto que les estoy contando pasó por mi cabeza. De hecho, llegó el año nuevo y yo dije, yo no quiero seguir grabando esto. ¿Para qué? A mí nadie me paga por grabar este podcast. No sé si la gente lo escucha. No sé nada. No sé si la gente le sigue. Mejor dicho, solamente la retroalimentación que tenemos ahí de algunos comentarios, un like, tal, eso ayuda. Eso sube un poquito la moral. Pero al final es como que, ¿será que esto que estoy haciendo sí vale la pena? Entonces, casi que renuncio. Terminé grabando el primer capítulo, salió, fue el capítulo pasado, con invitado Omar y con mi co-host Pau. Hablamos de la inteligencia artificial, esto es espectacular. Y ya se acabó eso y ya viene el afán de grabar el siguiente. Y dije, ¿será que yo sí quiero hacer esto? Entonces, hoy me desperté y dije, puta, estoy dudando tanto hacer esto que voy a grabar un capítulo sobre lo difícil que es para mí retomar, empezar, continuar, porque estoy seguro que esto es un mal que no solamente debo vivir yo. Así que lo quiero, hoy es terapia, por eso vengo solo, hoy es terapia, entregarle esto al mundo, a ver qué, a ver si después de esto mi pensamiento, ustedes son mi psicólogo, mi terapista del día de hoy, yo vengo simplemente a dejar salir lo que traigo. Si nos están escuchando, pues los invito a que le den 5 estrellitas en Spotify, ayuda un montón. Ya les dije, estoy dudando de todo esto, entonces pues ayude a que esto siga. ¿Cómo puede ayudar usted? Nada, escuchándolo, comentando, dejando ahí una respuesta a las preguntas que ponemos, interactuando con nosotros, dando follow en Instagram, en YouTube, en Pornhub, en ICQ, en MySpace, en Tinder, en Grindr, de todo lado. Y dejen comentarios, rótele esto a alguien, compártalo con su familia. Yo quería, primero, acabo de escuchar, porque quería, parte de mi terapia fue escuchar el último capítulo del podcast y decir, ¿será que esto sí me gusta, si estoy haciendo algo bien? Y escuché el último capítulo del podcast, el de inteligencia artificial, y ya vean, yo sé que yo estuve en esa conversación, yo sé que yo hice parte de esa conversación, yo sé que hice parte del tema, investigué, contribuí. Pero escuchar el capítulo para mí de nuevo es como si lo escuchara por primera vez, es refrescante. Y a pesar de que yo estaba en esa conversación, al haberlo escuchado, ya sin afán de grabar, quedé sorprendido del tema, estuvo muy loco, estuve sorprendido con las historias que nos compartió el invitado estuvo genial, la conversación que surgió de ahí, todo este tema de la inteligencia artificial está fucking loca, de hecho quedé tan intrigado con la temática que seguí investigando y vi que ahorita pusieron a prueba al ChatGPT, que es este que usted habla con un chat de inteligencia artificial, y usted le puede pedir un texto sobre lo que usted quiera. Usted le puede decir, escríbame un artículo sobre mercadeo. Usted le puede decir, escríbame un discurso político. Usted le puede decir, escríbame un ensayo sobre medicina. Bueno, este chat lo pusieron a prueba y pasó dos exámenes que son relativamente difíciles. Pasó el BAR, que es el BAR es para ser abogado, y pasó en un examen para ser médico. Entonces pasó dos exámenes que en teoría son bien complejos, que requieren que una persona estudie por años y se desviva y todo esto. Obviamente no pasó con excelente, entonces esta inteligencia artificial de repente es una inteligencia promedio. Pero es increíble que haya pasado sin más ni más estos dos exámenes. Entonces, bueno, si no han escuchado el capítulo anterior, devuélvanse, escuchen ese. Este, vamos a darle inicio, empezar. El tema de hoy es eso, empezar. Qué jodido, qué difícil, qué concepto tan simple, pero al mismo tiempo tan difícil, empezar, ¿no? De hecho yo decía, ¿qué dice el diccionario? Y empezar es tan simple como comenzar algo. No significa que usted lo vaya a terminar, no significa que lo vaya a hacer perfecto, no significa nada más que comenzar. Y suena tan simple, pero puta, si es difícil. Póngale perspectiva a esto que le estoy diciendo. Uno está a la distancia de empezar. O sea, imagínese la palabra empezar como un elemento de medir. Entonces estamos a distancia de empezar de alcanzar nuestros sueños. Entonces usted se pone a pensar y es como que todos sus sueños, todos, cualquier sueño que usted tenga, está a una distancia, ¿sí? Y usted está a la medida de empezar de llegar allá. No sé si eso tiene sentido, pero es que en el momento que usted empieza, ya empieza a cortar esa distancia. Pero qué difícil es empezar. Piensa en cualquiera de esos sueños que usted siempre ha dicho, yo quisiera, pero, yo debería, pero, yo algún día, pero. Entonces, póngase a pensar todos esos peros y uno podría, así esa mierda esté lejos, uno podría empezar. Empezar no significa que voy a saltar al paso, al último escalón, no significa que voy a llegar a la distancia más corta de mis sueños, significa que estoy simplemente empezando ese camino, pero estoy redundando, pero es que es tan simple, pero a la vez tan complejo. ¿Usted quiere aprender un idioma? ¿Qué tiene que hacer? Empezar. No va a hablar al otro día, no va a ser perfecto, no va a perder el acento, no, nada. Pero el simple hecho de empezar ya lo lleva un escalón más cerca para allá. Usted quiere recorrer el mundo, todos decimos, no, es que yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero, ¿no?, visitar países, pero es que, ay, la plata y tal. Pero usted se pone a pensar y uno ni siquiera se toma el trabajo de empezar a recorrer el barrio, empezar a recorrer la ciudad, empezar a recorrer el país en el que uno vive. Uno quiere saltar de una vez a ir a la luna, a ir a Marte y no empieza. Entonces póngase a pensar eso. Lo que pasa es que uno no quiere empezar. Casi que uno quiere terminar de una vez. Uno quiere arrancar esto terminando, llegando al último escalón, llegando a la cima. Y lo chistoso es que usted llega a cualquier cima y se da cuenta que después hay una montaña más grande. Usted quiere conocer gente, usted quiere encontrar el amor, usted quiere conseguir el mejor trabajo, usted quiere renunciar y montar su trabajo. Pues le tengo una noticia. Uno está a la distancia de empezar, de lograr cualquiera de esas cosas. Y de nuevo, les digo esto como si fuera fácil, o sea, yo les estoy hablando de esto porque precisamente para mí es muy jodido. Como les digo, yo, de hecho, yo, mi historia, ustedes que han escuchado este podcast o si no lo han escuchado, devuélvase el primer capítulo donde cuento mi historia. Yo he tenido varios momentos donde digo, ok, tengo actos de valentía. Yo quería ser comediante, entonces dije, para ser comediante tengo que renunciar a este trabajo que llevo años haciendo, estudié para llegar a este trabajo, estos títulos, la maestría, el no sé qué, para poder llegar a este punto en el mundo corporativo. Pero si yo quería ser comediante, tenía que renunciar a eso. Me ayudó, que no era muy feliz en ese trabajo, a pesar de que me iba muy bien, no era tan feliz. Entonces eso me ayudó, ¿no? Entre más incómodo es la zona de confort, pues un poquito más fácil es salirse de ella, pero no deja de ser la zona de confort. Entonces, para mí, claro, para mí dejar el trabajo para perseguir este sueño de la comedia, puta, sí fue obviamente difícil, ¿no? Porque para uno empezar ciertas cosas, para uno dar ese primer paso, para uno empezar, el título es empezar, vamos a dejarlo ahí, para uno empezar, lo irónico es que hay que renunciar, hay que dejar ir. Hay que abrir espacio para esa nueva cosa que viene, para esa nueva aventura, para esa nueva persona, para ese nuevo trabajo, para ese nuevo proyecto. Entonces uno no puede intentar cargar con todo por si acaso y intentar agarrar algo más. No, uno tiene que soltar y abrirle espacio físico, energético, psicológico, emocional a lo que viene. Pero qué, porque es que... Ay, ahí es donde, esta es la dicotomía la que vengo a poner en la mesa. Es que para empezar usted tiene que terminar, pero para terminar, o sea, usted tiene que renunciar, y renunciar es de las cosas más difíciles, sobre todo porque usted no sabe si lo que va a empezar va a valer la pena. ¿Sí me entienden? Es muy hueputa. Como les digo, yo renuncié a un trabajo corporativo para ser comediante y fue como un gran acto de valentía, como que... ¡oh! Pero... todos los días me he cuestionado, bueno, no todos los días, pero sí, en muchos momentos me he cuestionado esa decisión y he mirado y digo, qué jodido que ya que soy comediante, crecer implica también en renunciar cosas que he traído para emprender nuevas cosas, ¿no? A veces, a mí, por ejemplo, yo a veces tengo proyectos X o Y que no tienen nada que ver con la comedia. Por ejemplo, yo creo que este podcast, bueno, tiene algo que ver con la comedia, no tanto. Pero cada vez que quiero emprender en un proyecto, digo, no, pero es que yo renuncié a todo y le demostré al mundo que yo era un valiente porque perseguí mi sueño de ser comediante. ¿Y qué tal que ahora yo haciendo este nuevo proyecto esté abandonando esto? ¿Qué va a pensar el mundo, no? Entonces empieza el qué dirán. ¿Qué va a pensar yo? Voy a irme por otro lado después de todo el trabajo de justificar que había tomado una decisión correcta de renunciar a mi trabajo corporativo y a la comodidad de tener un salario para esto, y ahora me quiero ir para otro lado. Es como que no me puedo permitir. Y es estúpido, no debería permitirse. Porque para crecer hay que dejar, uno cree que crecer es acumular y el acumular lo va uno subiendo, y es mierda. Para uno crecer y que abrir espacios para que entre conocimiento, para que entre nuevas personas, para que entre nuevas personas, para que entre... ¡Ah! Dios mío, estoy teniendo un momento de epifanía. ¿Sí ven? Esto para mí es una terapia. Yo entre más hablo con nadie, porque estoy hablando con una cámara, y con mi cafecito acá, vea. Ustedes escuchan, yo tomo café. Les provocó cafecitos, sí, okay. Yo debería conseguir un patrocinador de café, y así cada vez que me tomo un sorbo de café, doy el nombre de la marca, ustedes consumen y a mí me pagan. A ver si hago plata con esto. Empezar algo viene con un montón de miedos, ¿sí? Exige abandonar la zona de confort, como ya dijimos. Ese es el paso número uno. También empezar algo exige tomar acción, o sea, exige trabajo, hacer. Y hacer exige compromiso. Y cuando tomo el primer paso, pues ya tengo un peso psicológico de que ya di el primero, ya tengo que dar el segundo, si no sería muy estúpido. ¿Sí o no? El problema es que cuando empezamos algo, lo que les decía ahorita, cuando empezamos algo creemos que tenemos que llegar a ser perfeccionistas. Uno cree que tiene que ser bueno. No, como que le tenemos fobia a ser principiantes, le tenemos fobia a no ser buenos, le tenemos fobia, uno quisiera todo sin el trabajo que conlleva esa curva de aprendizaje. es muy jodido, además que uno se compara, porque además la referencia de uno a veces quiere hacer cosas porque uno ve a alguien más que las hace y uno dice, puta, yo creo que a mí me gustaría hacer eso. Pero entonces acá viene un problema, es que uno se compara, que a mí me pasa, yo el ejemplo de por qué nació este podcast, episodio del podcast es por precisamente porque me comparo con otros podcasts y dónde están y lo que logran y el reach que tienen y todo esto. Y entonces me cuestiono yo, ¿no? Pero el problema es que cuando uno, sin haber ni siquiera comenzado, o uno acaba de comenzar, ¿sí? Entonces imagínese si usted está en cero o en uno, pero uno mira al de al lado y uno dice, puta, pero este man, vean dónde está, yo quiero estar allá. O sea, yo quiero ese trabajo, yo quiero esos logros, o yo quiero ese lugar donde vive, o yo quiero eso. ¿Por qué yo no? Si yo ya empecé, o ¿por qué yo no? ¿Sí? Y el problema es que uno está comparando la versión 1 millón de ese man, o sea, ese man lleva 1 millón de escalones, y uno lleva uno, y uno se está comparando desde el escalón 1 con una persona que lleva 1 millón de escalones. Uno es un imbécil, ¿no? Uno, porque es que compararse, esto lo hablamos en un montón de capítulos acá, compararse es el veneno más hijueputa del mundo. Uno debería compararse con uno mismo y eso, solamente por usarse de referencia. Entonces, por eso empezar conlleva tanto miedo. Además, también le tenemos pavor al fracaso, pavor. Como si fracasar fuera lo peor que me encanta que surgió esto, porque el concepto básico de este podcast es que fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar, pero uno le tiene tanto miedo que no se permite el fracaso. Y lo irónico es que dentro del fracaso es donde está la creatividad, la innovación, el crecer, el cambiar. En el fracaso está todo eso, en el triunfo no. En el triunfo se alimenta su ego. Si usted le está yendo bien, coma mierda. Ojalá le vaya mal. No, mentiras, mentiras. Ojalá les vaya bien, pero que para que les vaya bien también hayan pequeños tropiezos y fracasos, porque eso es lo que de verdad lo curte a uno. También empezar algo viene acompañado de una gran incertidumbre. Y hay algo que no nos deja vivir y es la incertidumbre. Uno quiere tener todo. Uno quiere poder abrazar su proyecto de vida y decir, lo entiendo, entiendo la magnitud, las dimensiones y el camino que lleva. Si a uno se le sale de esos parámetros, uno entra en pánico. El no saber qué tengo, cuánto mide y para dónde va, nos jode la cabeza, nos jode la cabeza. La incertidumbre es una mierda que hace parte de la vida. O sea, la vida es un algoritmo caótico que cuando creemos que lo hemos entendido y encontramos un patrón y sabemos para dónde va esto, nos agarra y nos da la vuelta, nos revuelca como una ola en el mar abierto y nos dejan pelotos y no sabemos ni qué es arriba, ni qué es abajo, ni qué ha pasado, ¿no? Es muy jodido, ¿no? La incertidumbre es de esas cosas que inclusive cuando uno cree entender lo que tiene, cómo es y para dónde va, pues tiene presente que no todas las variables las puede predecir. Entonces, la incertidumbre hace parte de, pero lo bonito de la incertidumbre es que ahí está la sorpresa. Ahí está la sorpresa de la vida. Si usted supiera qué va a pasar, si usted va a que le lean la mano, digamos que le lean la mano, yo no sé ustedes en qué creen, a mí me han leído la mano 2 veces, no creo en esto, pero hay gente que cree, ¿no?, en la carta astral, hay otra gente que, no sé, en fin. Le han leído el cigarrillo, el café, la mano, el pie, los testículos. Le han leído todo. Pero digamos que todo esto es cierto y usted va y le leen las cartas, el tarot, todo. Le predicen el futuro, le predican el futuro y usted sabe para dónde va. Cuando uno sabe para dónde va, cuando usted tiene claro el 100% o el resultado, pues ya no hay magia, ¿no? Ya no está la magia del caos, de las posibilidades dentro de toda esta incertidumbre que pueden surgir, buenas y malas. Cuando lo malo ya no es sorpresa, pues no duele tanto, pero cuando lo bueno ya no es sorpresa, pues tampoco se goza tanto, ¿no? Entonces, Yo creo que yo he pasado por todo esto que les estoy hablando, es un análisis de mi vida. Yo acá no soy Daniel Javif que les estoy diciendo ni qué hacer ni nada. Yo les estoy diciendo qué me pasa a mí, qué me pesa a mí y qué me cuesta. Y toda esta mierda, todo esto que les estoy diciendo me cuesta. Ojo, yo por eso no vengo acá a predicar ni mierda. ¡Aleluya, hermanos! No me hagan caso. Yo vengo simplemente a ventilar lo que vivo, lo que siento por mí. Y ojalá usted que esté escuchando esto diga, puta, me pasa también o no me pasa. Y deje un comentario y dice, Juan, es que usted es un huevón y es que debería enfrentar las cosas de tal manera. ¡Ay! Ahí también para mí es muy cool escuchar esas cosas. Sobre todo que yo le tengo miedo, a pesar de todos estos brincos que he dado y he empezado como inmigrante varias veces y he empezado en trabajos varias veces, he terminado relaciones muy dolorosas, largas y demás, para empezar de nuevo. Y siempre surgen cosas increíbles, pero uno pasa por dificultades tenaces, ¿no? Yo he pasado por esos miedos, la incertidumbre, el fracaso, el salirme de mi zona de confort, pero también creo que yo, haciendo el ejercicio de este podcast, dije, uno siempre tiene momentos de la vida donde se reforzaron ciertos miedos y ciertos traumas. Y ya les voy a contar una historia que yo creo que reforzó mi miedo, reforzó mi trauma, reforzó, pues, sobre todo este tema, ¿no? De empezar, de darme la oportunidad de empezar algo nuevo, darse la oportunidad de ser principiante, darse la oportunidad de explorar, darse la oportunidad de conocer. Hoy en día me doy más chances, porque ya me entiendo, ya me comprendo más como ser humano, entonces me permito. Pero me cuesta y me cuesta. Entonces me intenté devolver a la raíz y encontré una historia en mi vida que había casi que borrado, pero la encontré y dije, puta, sí, yo creo que ahí ese es uno de los momentos causantes de que yo le tenga tanto miedo a empezar. Yo tendría 16, 17 años de pronto, no sé cuántos años tenía, pero más o menos digamos que tenía 16, 17 años. Y había una niña que yo en esa época vivía en Estados Unidos y una vieja que me encantaba, rusa. A mí, durante mi vida, yo he vivido por fuera de mi país mucho tiempo y pues obviamente he tenido contacto con muchísimas culturas, sobre todo acá en Canadá más que todo. Pero en Estados Unidos pues también estudiaba con gente de otros países y conocí una rusa que me parecía lindísima, lindísima, y para mí era como inalcanzable, o por lo menos en mi cabeza yo decía, esta vieja es inalcanzable. Se llamaba María. Irónicamente los rusos tienen nombres muy, muy similares a los latinos. Se llamaba María, o se llama María, rusa, de ojos claros, de pelo claro, muy blanca, era más alta que yo en esa época, y es que yo soy una persona alta, inclusive cuando era chiquillo también era alto, era más alta que yo. Pero yo la veía y decía, ¡ay! Que me pase, que me levante, que ella me cargue. Porque era fuerte. No era gordita, no, era fuerte. Una rusa de esas que lo agarra uno y lo ahorca. Oiga, no se desvió esto. No me dejen ir por esos lados oscuros del BDSM. ¿No sabe qué es eso? Búsquelo. En todo caso, 17 años, conozco a esta rusa y yo siento que esta chica está fuera de mi alcance. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí dije como que me di el chance de decir, ok, tengo que replantear cosas, darme oportunidades, cambiar, empezar nuevas, ta, 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 ta. Entonces como que ahí no le tenía tanto miedo. Entonces dije, ok, vamos a ver cómo hago para conquistar a esta vieja. Entonces, pues yo ya hablaba, en esa época ya hablaba inglés, entonces por lo menos el idioma no era tanto una barrera, pues no hablaba perfecto, pero por lo menos comunicación iba a haber. La vieja amaba las clases de rumba, que yo creo que, yo no sé si la rumba se volvió después zumba, pues yo me acuerdo que se llamaba rumba, que era que en el gimnasio se ponían a bailar y demás. Y yo me acuerdo que ella iba a un gimnasio, entonces yo empecé a ir al gimnasio donde ella iba, y ella iba a las clases, no faltaba a una sola clase de rumba. Y yo como un pendejo me he metido en clases de rumba. Y yo no sé, vamos a decir Zumba, con eso lo asocian a algo que de repente todos se han visto. Entonces me meto yo en la clase de Zumba. Y yo no sé si ustedes alguna vez, hombres o mujeres, seguramente todas las mujeres que hacen Zumba, inclusive los hombres, la primera vez que han ido se han sentido como unos pendejos fuera de lugar, porque la gente como que ya se sabe las coreografías, la gente ya entiende como la comunicación del instructor, de hecho, se saben las canciones, saben qué vienen y se gozan esa mierda, parece una fiesta de coreografía. Y cuando uno va por primera vez, pues uno no encaja. Entonces, me acuerdo todo el mundo perfectamente moviéndose, sincronizados, coreografía, gritos, cantos, todo. Y yo como un huevón atrás sin dar cómo. No entendía, iba para un lado y me chocaba con una persona, iba para el otro y agarraba con otra persona, pisaba al de al lado. Yo, además que yo cuando me pongo muy nervioso sudo. Entonces yo sudando y ese piso de madera mojado. Mejor dicho, una catástrofe total. Pero yo todo con tal de crear ese contacto con la chica. Me acuerdo que se acabó la primera clase y por dentro yo decía, puta, ¿qué estoy haciendo? Pero valiente, hoy en día digo valiente, marica, porque me di la oportunidad de empezar, de probar, de hacer esto. Y la vieja sí me vio, definitivamente a mí todo el mundo me vio. Entonces la vieja, porque yo me le acerqué y le hablé, me dijo, no, my name is Maria, no sé qué, nada, nada. Yo la había visto en el colegio. Y yo, ya, sí, yo sé quién eres tú. Y por lo visto yo no sabía quién era yo. Pero hicimos el primer contacto. Entonces se cagó de la risa y me dijo, no, tienes que volver, esto, todo el mundo pasa por ahí. Y yo decía, yo no sé si yo quiero volver a esto. Pero volví. Y me acuerdo que hablé con esa hija y yo le decía, ay, qué cool, ¿y este es tu hobby? Me dice, sí, yo me encanta esto, me encanta leer, me encanta jugar ajedrez. Y yo de pendejo digo, ah, ¿juegas ajedrez? Qué interesante. Ya saben esos momentos en los que uno se tira al agua diciendo que uno sabe algo que no sabe. Si no les ha pasado, pues bueno, bien por ustedes. Pero yo dije, ¿juegas ajedrez? Qué cool, yo también juego ajedrez. Y la vieja estaba en el club de ajedrez del colegio. O sea, la vieja tenía un nivel, yo pensé que esto era sí, un jueguito de mesa, como jugar uno, como yo había jugado ajedrez, pero para mí el concepto de ajedrez era como un juego de mesa cuando no hay nada que hacer. No, marica, esta vieja competía y se metía, o sea, era un club serio de ajedrez en el colegio. Y yo como que ella me invitó, me dijo, ven, únete, no sé qué, y nos acompañas. Obviamente no me metí en el club, pero sí fui y hacían tardes de ajedrez y yo más perdido. Yo me acuerdo que yo me sabía los movimientos básicos del ajedrez, pero pues esta gente era táctica, esta gente hacía, ¿no?, toda una planeación estratégica y bueno, todo el mundo jugaba al tiempo. Y yo era el que perdía siempre. Yo perdí, nunca gané nada. Siempre fui el primero en que derrotaban. Entonces yo era como el comodín que metían ahí, como que falta alguien, jueguen con Juan. Y ya sabía que jugaba conmigo. 5 minutos y jaque mate. ¡Chao! Pero, de nuevo, mi movimiento de ajedrez no era hacia la reina, sino hacia la rusa. Yo la tenía clara. Entonces, bueno, entonces clases de Zumba, clases de ajedrez, en el coso este de ajedrez, en todo caso empezamos como a salir y yo obviamente todo esto, a pesar de que me río, pues yo siento que yo estaba por gustarle a alguien, estaba creando un personaje que ni era yo, ni eran mis gustos, ni nada, era un capricho de yo quiero levantarme a esta vieja, entonces, bueno, en fin... La vieja, pues empezamos a salir, salimos como 2 o 3 veces y en la cuarta me acuerdo que en su casa iban a celebrar no sé qué mierdas rusas y me invitó. Y yo decía, mierda, esta vieja me está invitando con su familia. Aquí va a tomar cafecito, entonces si usted está escuchando y tiene una marca de café, patrocíneme. Porque en este momento los demás que escuchan esto, o sea, mi mamá y mi tía, podrían estar tomando un café. Entonces, esta vieja me dice, no, vente a mi casa, vamos a celebrar el X no sé qué. Iba a estar mis papás, mi hermano mayor, mi abuela, no me acuerdo, habían otras personas, no sé si eran familia o no. Y yo, hágale, ¿sí? Hay que hablar ruso, yo le hablo ruso. Obviamente no hablo ruso. Entonces, esta vieja me invita, voy a su casa y están en una celebración cultural de X o Y. Y entonces, la abuela, que me parecía muy, muy toda bonita, como de película, la abuela no hablaba inglés, la mamá no hablaba, el hermano sí hablaba inglés, el papá muy poco, entonces entre ellos hablaban ruso. Y yo ahí sentado como un huevón, ya no sé si han estado alguna vez en esa posición donde uno no entiende nada, pero uno hace cara de así, como que uno intenta leer el lenguaje corporal y asociarlo con alguna historia, entonces yo solamente hacía como que, sí, y yo no entendía nada, y cuando todos se reían, yo como, también me reía, por encajar, pero uno se siente estúpido, y se ve estúpido, porque además yo me imagino que esta gente me veía hacer como que sí estaba entendiendo y riéndome en los momentos que ellos se reían, y ellos sabían que yo no hablaba ni entendía. Entonces, claro, yo estaba haciendo el ridículo más grande de mi vida entera. Bueno, en todo caso, pues, ahí la familia intentaba comunicarse conmigo y la abuela me hablaba en ruso. Las abuelas, que divinas las abuelas, siempre serán abuelas, pues ella creía que yo mágicamente, estando con ellos 2 horas, iba a aprender ruso y la hija me hablaba pues como si yo entendiera. Y no entendía ni mierda, pero bueno, la viejita por lo menos intentaba, y ahí entre lenguaje de señas y demás, me trajo un vaso con agua, me trajo unas entradas que estaban preparando, en fin, nos comunicamos. Llegó el momento crítico donde todo empezó, acá empezó todo a salir mal. Llegó el momento crítico porque dijeron, ok, ahora pasen todos a comer. Entonces, pues obviamente todo esto en ruso, María me dice, ¿no? Ven, que ya vamos a comer, y sirven una vaina que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero borscht, B-O-R-S-C-H, borscht, no sé cómo se dice, pero bueno, era una sopa, además una sopa gigante, me dije, porque claro, yo no sé si es que como estos rusos son tan grandes, para estos trogloditas alimentarse hay que pasarles la olla entera, pero era un plato enorme, una sopa grandota. Y algo que me ha caracterizado a mí en la vida es que yo soy un bote de basura, o sea, a mí écheme la comida que quiera, que acá entra. Y bueno, yo dije, bueno, sopita, rico, y me empiezo yo a echar esta sopa. Y qué sopa tan fea, man. Pero obviamente yo ya estaba untado el dedo, untada la mano, entonces empecé yo a tomarme esa sopa lo más rápido que yo pudiera tomar para salir de este calvario, lo más rápido que pudiera. Y me tomé la sopa, pero vean, yo nunca me había tomado una sopa tan rápido. Y la abuela de María la Rusa, la viejita rusa, claro, la señora vio que yo terminé la sopa de primero, de hecho, terminé muy rápido, dijo, en ruso dijo, a este man le gustó la sopita, vamos a traerle más sopita. Entonces la señora me coge el plato, va y me sirve más, y yo, claro, sin poderme comunicar, me traen más sopa, y empiezo yo a sudar, porque yo decía, ahora yo cómo voy a tomar esta sopa, y ahora hacen un sopón enorme. Entonces, bueno, yo con paciencia empiezo, digo, ya ni cagando me tomo esta sopa rápido. Entonces empiezo despacito, pero ya empezaron las náuseas, el reflujo, ya empecé yo. Tomaba sopa, una cucharada de sopa, y mi cuerpo devolvía 2. Y entonces yo empujaba con más sopa para tragarme lo que mi cuerpo estaba devolviendo. No sé si les ha pasado eso, pero es un vaivén donde uno está como intentando frenar la catástrofe de vomitarse enfrente de toda esta gente. Entonces yo empujaba con más sopa. Terminé la sopa. Bien, sobreviví. No me vomité. Por lo menos no hacia afuera. Y sudando, pálido, o sea, mal. 40 minutos después, el estómago me empieza a decir, hermano, yo le dije que yo no quería sopa, yo le dije que esto no iba a terminar bien, entonces yo no sé usted, pero yo dejo de trabajar hoy, renuncio. Y me entran unos cólicos, un dolor de estómago, empiezo yo a sudar 10 veces más frío, empiezo yo a dudar toda mi existencia y por qué yo había llegado a este punto. Y no aguanté más y dije, ni mierda, menos mal era una casa grande, entonces busqué un baño más alejado, le dije a María, ya vengo, tengo que usar el baño, fui al baño y puta, como si hubieran abierto las cataratas del Niágara, ¡prá! Tengo que ser gráfico para que ustedes entiendan la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¡Ay, hueputa! Yo dije, me morí acá, morí. Entonces, bueno, ¡pum! Me volteo, miro el inodoro, sangre. No sé si les quedó claro, pero sangre. Y yo ya estaba pálido, yo ya estaba sudando y empiezo a temblar. Porque claro, a mí me pasa algo y es que cuando yo veo mi propia sangre, entro más en pánico. Entonces empiezo a temblar, más pálido, empiezo a sudar. Claro, yo bajo el inodoro para que se vaya esa vaina y salgo del baño y camino, voy lento, no sé qué hacer, no sé, porque además esta vieja vivía lejos, ella me recogió en su carro, me llevó a su casa, yo no tenía carro, entonces yo estaba allá, yo decía, puta, ¿será que llamo el 911? ¿Qué hago? Entonces, claro, me encuentro con María en la cocina, María me ve con una cara de, me pasó la tragedia más grande del mundo, y me dice, ¿estás bien? Y yo entre sudor y todo dije, puta, pues le tengo que decir porque pues ya es inevitable, ya me voy a morir, ya tengo que contarle a alguien que me va a morir. Y entonces esta vieja, claro, también se paniquea y como que, ¿qué pasa? Y yo, mira, acabo de entrar al baño y yo nunca había sangrado tanto en mi vida. Con esto no estoy diciendo que es que yo sangre mucho, pero pues yo me he cortado, me he abierto y todo, en fin. Yo le decía, mira, yo nunca había visto tanta sangre en mi vida y no me siento bien. Entonces, claro, ella entra en pánico, va inevitablemente y le cuenta a la familia lo que está pasando. La familia vienen como que entre ellos se hablan, como que empieza con un poquito de angustia en su idioma. Todo esto en ruso y yo viendo esto como una película en blanco y negro, a mudo, donde no entiendo qué está sucediendo, intentando descifrar. Y entonces ellos en ruso pasan, en 2 segundos, pasan de preocupación y se empiezan a reír todos estos hijos de putas. Pero como si les hubieran echado el mejor chiste de sus vidas, Rarik. Y entonces, claro, se hablaban y se reían. Y me señalaba la viejita, la abuelita, que era la más imprudente, me señalaba, les decía algo y se cagaba de la risa. Y de repente María habla con la mamá, se voltea, me mira y se pone a llorar de la risa. Gente, yo estaba llorando, pero de verdad, yo estaba sudando mal, yo estaba pálido. Y ahora esta vieja se está cagando de la risa en mi cara. Bueno, después de todo este pánico, la vieja me dice, mira, lo que pasa es que la sopa es de remolacha. Y la remolacha es normal que tú vayas al baño y salga rojo. Entonces no es que te estés desangrando por el culo, es que la sopita te siguió derecho. Y yo, la primero me volvió el alma al cuerpo, porque no me estoy muriendo, pero sí me estoy muriendo de la pena, sí, mi honor, mi nombre había quedado pisoteado. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué me estoy haciendo esto en la vida? Yo no tengo, a mí, yo ni quiero estar acá, ni hablo este idioma, ni me gusta esta comida. Esta vieja está linda, pero pues tampoco, yo ¿por qué estoy haciendo todas estas huevonadas? ¿Yo por qué me pusiste que en rumba? En un segundo empecé a hacer todo un análisis de la gran estupidez que estaba cometiendo. Y yo dije, ni cagando le voy a decir a esta vieja, yo me quiero ir de acá, pero yo no le voy a decir que me lleve. O sea, entonces pido un taxi, pedí el taxi me llevó a mi casa, me di cuenta que mi casa estaba en la mierda o ella vivía en la mierda. $100 me costó el chistecito. Entonces ese día llegué con menos $100, menos mi ego, mi honra, mi honor, mi todo, se quedó allá. Y ese día me acuerdo que marcó por años, marcó el cómo me daba yo la oportunidad de probar nuevas cosas, nuevas personas, nuevas. Y me acuerdo que esa mierda, ese suceso, esa mierda, así tal cual, literalmente, esa mierda roja me marcó. Desde ese momento me costó más. Primero yo dije, no vuelvo a salir con una vieja que no sea latina, no lo vuelvo a hacer. Años después como que me di el chance, pero esto de verdad marcó un trauma. Yo decía, ni mierda, yo no vuelvo a ponerme a hacer actividades que no me gusten a mí solamente por complacer a alguien más, no me doy el chance, yo no quiero. El ir a esta clase de Zumba y ser un principiante, huevo, mirándome al espejo, que no encajaba ahí, me creó también un miedo de... Yo me acuerdo que durante años después de este suceso, yo me permitía probar actividades, cosas, hobbies, deportes nuevos, si yo veía que yo iba a ser bueno ahí, como que cabía. Por ejemplo, yo he sido muy bueno en los deportes, innatamente. Así yo no conozca el deporte, si yo agarro una raqueta sin saber tenis, ese día yo empiezo a jugar tenis. Entonces, como que en el fondo yo sé que hay por lo menos un porcentaje de mí que sabe que le va a ir bien. Entonces, si yo tenía esa garantía después de este suceso, solamente si yo tenía esta garantía de que mal o bien iba a hacer las cosas decentemente, lo hacía. Pero si yo dentro de mí cabía el pensamiento, la posibilidad de que yo iba a tener que ser un principiante y pasar por esa línea de aprendizaje donde me veo como un imbécil y me siento como un inútil y no lo hago bien, no me voy a permitir hacer eso. No lo voy a hacer. Entonces, claro, una historia que yo se las cuento con risa es una de las historias que indagué y así escarbé en mi memoria, en mi cerebro, y dije, puta, claro, ahí nacieron ciertos miedos al fracaso, a ser principiante, a no permitirme, porque creo que es eso, ¿no? No permitirse ser principiante es jodido, porque uno tiene inevitablemente que ser principiante. Uno tiene inevitablemente que pasar por no saber para saber. Y eso me pasa con este podcast. Yo siento que este podcast es un producto hermoso. Yo siento que es un espacio muy chévere. Y yo intento que la gente, compártanlo. Yo sé que para ustedes es como que, sí, de pronto lo comparto, de pronto no. Pero entonces yo digo, puta, llevo un año haciendo esto. El crecimiento sí ha crecido. Spotify ha crecido sustancialmente. Pero vale la pena, si se está moviendo, si va para adelante. Entonces, claro, y me comparo con los otros podcasts y digo, puta, pero es que estos manes, no, ya. Pero claro, son gente que lleva una trayectoria de años, que tienen unos públicos gigantes, que puede que el tema, yo digo, hay muchos podcasts que ni siquiera son tan cool, ni tan chéveres, ni el tema, ni nada. O sea, hay podcasts chéveres, pero hay muchos que ni llegan al tobillo de este podcast, pero tienen un auge y un reach y un público gigante. Yo me comparo con esa gente y digo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y es porque me cuesta entender que hay una curva hacia abajo mientras uno posiciona un producto, se da a conocer, crea un público, crea un nombre, va cultivando a esa tribu de gente que está ahí por ese producto. Y esto no es de un día, no es de 2 días, no es de 3 días, no es de un año, no es de trabajo consistente y consecuente y sin parar. Entonces, puta, de nuevo, vuelvo y me devuelvo al tema con el que empecé. Empezar es muy jodido. Continuar es de valientes, es importante. Pero tomar pausas y retomar, eso es un obstáculo, el hijo de puta. Es muy jodido. Y ustedes llévense esto, o sea, esto que les estoy diciendo que me pasa a mí con el podcast, estoy seguro que les pasa a cada una de las personas que escucha esto en su propio ámbito, ¿no? A mí me ha pasado en el miedo a empezar o el obstáculo de empezar y todo este miedo a fracasar, a no continuar, a etcétera, 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 a no ver cambios rápido, pues, por ejemplo, yo sé que yo, hay cosas que si yo hubiera comenzado, que no, ni siquiera son tan difíciles, pero es que todo lo que, de nuevo, todo lo que conlleva empezar, pues es abrumante, pero hay cosas que yo sé que mi vida sería otra, una mejor vida, me hubiera cambiado la vida. Cosas tan simples como comer bien. Uno, ¿qué requiere comer bien? Pues empezar a comer bien. No significa que de un día para otro todo va a ser perfecto, todo va a ser saludable, pero con que usted comer bien tiene un comienzo, puede ser bajar los azúcares, quitar el pan, lo que sea. Pero conlleva muchas cosas porque nos da miedo. Entonces, si yo con la dieta, con el ejercicio, lo típico, ¿no? Pero con otras cosas que yo me he propuesto o que quisiera, por ejemplo, llamar a mis amigos, a mi familia. Cosas tan simples. Yo me he desconectado mucho de mis amigos, me he desconectado de mi familia porque a veces me cuesta tomar esa iniciativa de llamar, de buscar, de crear espacios, ¿no? Pero todo, es que todo en la vida, ese primer paso es muy jueputa, perdonar. Oye, qué vaina más difícil. Perdonar es lo más sano, porque uno se quita de encima un montón de peso, pero, no es tan simple. Porque requiere de empezar algo abandonando algo más, ¿no? Yo quisiera, desde hace mucho tiempo, viajar solo. Suena chévere, ¿no? Y tengo el tiempo. Tengo la plata, ¿no? Los países, los aviones, tengo, todo está ahí a disposición. Tengo un pasaporte que me permite ir. Y aún así, suena tan simple, viajar solo. Suena chévere, viajar solo. Pero me da miedo. ¿Sí? También me he propuesto, y esto es algo que me he propuesto mucho, y es cumplir con mi palabra. Es tan simple. ¿Quiere cumplir con su palabra? Cumpla con su palabra. Fácil. Empieza a cumplir con su palabra. Pero qué jodido es, marica. Y con esto me refiero a que yo muchas veces digo sí por complacer a los demás. No, como que, hey, ¿quieres hacer esto? Sí. Hey, acompáñame a tal cosa. Sí. Y es como que yo digo un sí simplemente por hacer sentir bien a esa persona, como que estoy ahí. Y en el fondo es como que, no sé, ojo, Juan, si tú dices sí, no lo digas por decirlo. Si tú dices sí, cumples. Si no, di no. Y sé fiel a tu palabra. Que ese acuerdo con el que vas por la vida, con los demás y contigo mismo, sea tu palabra. Tu palabra es un contrato. Marica, me ha costado, me cuesta, es jodido. Como les digo, a mí es que el ejemplo de esto por el que estoy haciendo este tema es el podcast. Empezarlo fue muy jodido, fue difícil. Cada vez que nos tomamos un break, retomar esto es, me replanteo todo, pero acá estoy compartiendo con ustedes esta dificultad, ¿no? No les traigo solución, les traigo problema. Y una historia de cagar rojo. Es todo lo que se van a llevar en el podcast de hoy. Es todo lo que hay. No hay nada más. Bueno, vean. No, la verdad sí me tomé el trabajo de escribir unos tips para mí. Pero se los comparto porque de pronto también se pueden ser para ustedes. Tips para empezar. ¿Bien? Tips para empezar. Entonces, tip número uno, consiga a alguien que ya está haciendo lo que usted quiere hacer. O sea, sea perezoso, pero consígase a alguien que lo va a empujar. ¿Por qué? Porque ellos ya lo están haciendo. El problema es que tendrá que empezar a buscar a esa persona. Entonces, si le da pereza empezar a buscar a esa persona, pues no haga ni mierda. Pero sí, pero cuando usted consigue a alguien, pues ya, eso es un atajo. ¿Sí? Por eso dicen que cuando usted quiere aprender a hacer algo rápido, busque a un perezoso, porque los perezosos buscan la manera más corta y rápida de lograr algo. Esto es un consejo de perezosos. Usted quiere empezar a hacer algo, busque a alguien que ya lo está haciendo. Tip número 2, pague. Pague para que le enseñen. ¿Sí? Suena, pero sí, cuando usted paga, inevitablemente ahora hay plata de por medio. Usted está, ya no es usted empíricamente buscando absorber, sino usted está pagando, usted está sacrificando dinero, y el dinero es un intercambio que ha adquirido usted con la sociedad de favores. Entonces usted está entregando este dinero que equivale a favores con la sociedad a cambio de que esa persona le haga un favor a usted, ¿no? Entonces ya hay un compromiso de por medio. ¡Pague! ¿Sí? Cuando usted paga, la probabilidad de que lo haga es más alta, porque usted va a decir, ¡ah, puta, tengo que hacer esto! Ya pagué por esa mierda, pues ya, hagan, vamos. tip número 3, ¿verdad? Que estoy haciendo tips. Tip número 3 para hacer es, póngale el título a lo que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿Ya tiene el título en la cabeza? Bien, marica. Ahora, hágalo. ¿Qué tip tan hijo de puta? Mentiras, el tip es, hágalo todos los días 10 minutos. 10 minutos. No haga más. No haga menos. No haga más. Pero de lo que usted quiera. Por ejemplo, yo estoy queriendo aprender francés. Entonces, yo, claro, aprender, lo ideal es que si yo tomo todos los días una clase de 3 horas, puta, voy a avanzar. Pero es mentira que yo voy a tomar 3 horas cuando empecé sin tomar nada. Pasará 3 horas todos los días. Es demasiado, es muy abrumante. En cambio, si yo hago 10 minutos todos los días, es tan pequeño que ni siquiera siento, ¿no? No hay una carga ni de que tengo que sacar un montón de tiempo, ni de que tengo que sacar un montón de esfuerzo, ni de que nada, es tan pequeño que es imperceptible. Pero esos 10 minutos al día, al cabo de 3 meses, ya creó un hábito, ya creó algo, ya su cuerpo lleva una inercia. Entonces usted le agrega otros 5 minuticos y después en un año le agrega 20 minuticos. Y ahí, hasta que usted se sienta cómodo, así de poquito en poquito, ¿sí? Con mañita, se lo metió el elefante a la arañita. creo que esta es igual a la que ya dije, pero busque un cómplice. Un cómplice, creo que un cómplice es alguien que quiera, de repente no que ya esté haciendo eso, pero que quiera. Porque fracasar entre dos, porque reírse entre dos, porque ser principiantes entre dos duele menos. Y también empujarse es ayuda un montón. Y último tip, pues haga caso omiso a todo lo que dije y no haga nada. Menos competencia para los demás. ¡Perfecto! ¿Ah? Bueno, gente, y así concluye esta ventilación emocional que les compartí el día de hoy. Conversaciones clandestinas, un espacio donde se vale doler, se vale hablar de lo que nos incomoda, meter el dedo en la llaga y reírnos un poco de ese monstruo que miramos a los ojos con miedo a veces y burlarnos de él. Hoy yo vine a burlarme, por eso es terapia, vine a burlarme de lo que me pasa, me cuesta, me duele, me incomoda. De eso se trata conversaciones clandestinas. Acá no venimos a compartir triunfos, porque los triunfos pues están lindos, ya hay muchos espacios que los celebran, pero lo que hay detrás de cámaras también tiene historia, también tiene jugo, también tiene carnita. Entonces este espacio es para eso, para ventilar la carnita que hay detrás de las historias de triunfo, las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Si ya se quedó hasta acá, no sea así. Deje like. Lo más importante, califique en Spotify. Si lo está escuchando en Spotify, déjelas. Se demora 3 segundos, ni siquiera 2 segundos. 5 estrellitas. ¿Quiere ir así más lejos y ser un súper, súper fan? Deje un comentario. Ahí voy a dejar una pregunta. Vaya, mire cuál es la pregunta. Deje un comentario. ¿Está en YouTube? Perfecto. Comente, comparta, lo que usted quiera. Pero lo importante es que, nada, esto es un espacio tanto para mí, para Pau, que es la co-host, que no está hoy, los invitados, también para que vengan a ventilar, y para ustedes. Entonces, su única contribución monetaria es compartiendo, apoyando. Y ya, nada, muchas gracias por quedarse. Conversaciones clandestinas. Me pueden seguir en Instagram como Juan Rayita el Piso Cajiao. Y ahí pongo los eventos de comedia, dicto talleres de oratoria a través de la comedia, talleres de improvisación, talleres para su empresa, eventos para su empresa, lo que usted quiera, lo que vea, shows privados de striptease, todo. Vaya, nos vemos, muchas gracias, conversaciones clandestinas, adiós.